preview.
Así fue como el cabecita de pañal me la pela.
Javier, estamos al aire.
Ah, perdón, disculpa.
Avísenme.
Espérate, ya le va a dar el ataque de risa.
Ay, no.
Déjame modero.
Tengo un podcast con mi hermano y por lo general a mí es el que me tienen que vipear.
Y no te acostumbras
a vipear.
Es que también, oye, es un podcast cristiano y habla de líderes de jóvenes homosexuales de la iglesia.
Sí.
Pero bueno.
Que por cierto es hermano de mi exnovia.
Ok.
Ah, de veras, ese es el canal de tu exnovia.
Ah, no, ver, por cierto.
No nos ven, de hecho, creo.
Ella dijo que ya lo tengo que ver la transmisión.
Ok,
perdón.
Hola, Liz.
Hola.
Bueno, una disculpa por los chasquerrillos momentáneos, el becario no nos avisó que ya estábamos al aire. Una disculpa por eso.
Por todo lo políticamente incorrecto que acabamos de decir.
Sí, es correcto.
¿Y qué somos?
¿Qué somos? Pues un grupo de idiotas aquí hablando
de cámara. Idioteces.
Idioteces, por supuesto.
Y estamos entrenando lugares de transmisión.
Ah, sí, nos mudamos a YouTube a ver si son menos...
maricas.
Menos pichicatos que Facebook. Sí, es correcto. Vamos a ver si logramos que nos tumben en vivo.
No creo. Existen podcasts como La Cotorrisa, como estos podcasts, y no los tumban. Así
bueno,
que...
está también El Pulso de la República.
El Pulso de la República.
Sí, tienes razón. Espero que no. Pero pues ellos sueñan, ya tienen más gente. Eso es más difícil.
Sí, sí es más difícil.
Nosotros somos un grupo de una pequeña...
Pero tenemos algo que ninguno de esos programas tiene.
¿Pan?
Pan en vivo. Comida de Soriana.
De Soriana.
Charolas de pan.
Marcarán, córtale.
No, mi chavo, no digas marca.
No digas no digas eso, di centro comercial con corazoncito que vende pan.
Que vende pan.
Soriana.
Muy bien.
Bueno, Alberto, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Que se viene muy bueno.
Vamos a empezar platicando acerca de nuestra experiencia. Los que fuimos a ver la película...
No me llevaron.
De Terminator. No, pues estabas de viaje. Comiendo carne asada.
Alguien estaba en Mérida, pudiendo estar aquí y, ¿sí? y ver lo que hizo el becario.
Pero es como perder la dignidad del maldito. Idiota.
No vamos a decir quién, pero busquen algún video que digan, este es el becario, perdió la dignidad, y no lo mandan. Si lo encuentran en algún lugar,
existe un video clandestino, en teoría si lo encuentran y no lo mandan.
Clandestino.
Si lo encuentran y no lo mandan y decimos, sí, es ese, se llevan una figura. Uh-huh. Una figura de las que están acá, bueno, no se ven, pero... Allá tenemos un par de figuras que estamos esperando dónde rifarlas. Si encuentran el video, se llevan una de las dos, es más, a escoger.
Algo más, para que lo busquen. Un Xbox 360.
Nada, soy
yo. Yo lo tengo, yo lo dono.
¿Y funciona?
Funciona.
Wow.
Y aparte la figura.
Estamos fuertes. No, y queremos ver el video porque no, nosotros no lo tenemos.
Ajá, no tenemos sí, el video. Sí,
hay un rumor que el video existe.
Sí,
porque vimos que lo grabaron.
El video existe, sí, exacto. Porque vimos que lo grabaron, pero...
No lo pasaron.
Ajá. Entonces no sabemos, pero si lo encuentran...
No vamos a decir de qué es, dónde es, pero digan, este es el video.
Sí. Pero bueno, ok, entonces estábamos en...
Los temas del día de hoy.
Terminator.
Génesis, el inicio del fin de la masculinidad.
Nah.
Claro que sí.
Nah.
No he visto la película, pero estuve platicando con el señor Becario, y lo que me platicó de la película trae una agenda feminista bien marcada. Incluso forzada.
No concuerdo.
Ok.
Es de las películas... Técnicamente, vamos a decir, los cuatro protagonistas, tres son mujeres y uno es hombre.
Uh-huh.
Sí, está cargada para el lado de las mujeres, pero... A mi gusto no es un feminismo forzado, como el que encontramos en Capitana Marvel.
Ah, no,
sí. Como lo que encontramos en Avengers Endgame, la escena
De las Vengadoras.
Uh-huh.
No, concuerdo. Ahí no, o sea, en este sí no está tan
no está forzado, ¿por qué?
Pero sí lo tiene y bastante marcado, sobre todo con el discurso que da esta morra.
Podemos hacer un poco de spoilers.
¿Cuál?
Daniela.
Ya no voy a rendirme, no voy a ocultarme, yo no voy a correr. Que tenga que, pero que tenga que pasar, fregado.
¿Es norteña o qué?
Sí,
¿era norteña?
Sí.
Chale,
qué asco. Últimamente he estado grabando muchas películas del norte.
Sí, de hecho, ¿recuerdas la de Rambo?
Sí, ah, sí, claro, sí, es verdad.
Más o menos.
Muy parecido.
Qué feo, el acento norteño es muy feo.
Pero es que están ahí, güey. De hecho, pues sí tiene sentido, pero bueno. No, o sea, güey, no tiene por qué ser, o sea, lo hubiera dicho un hombre, tiene el mismo peso.
Claro, y más porque estamos hablando de Terminator, o sea, siempre el hombre ha sido un protagonista en estas sagas.
No.
Bueno, a excepción de la 1.
La 1 es
Sarah Connor.
La 2 también es Sarah Connor.
¿La 2? La 2 es John Connor.
Sí, pero con ayuda de Sarah Connor, al final es la que lo derrita.
Sí. El cambio de John Connor. Bueno, malo, necesario... Forzado.
Te voy a dar un spoiler, pero no es tan spoiler porque pasa en los primeros 2 minutos de la película.
Dale.
Aparece Macho Schwarzenegger.
Así es.
Y hace lo que tuvo que hacer en las primeras 2 películas con una eficiencia que yo quisiera tener el becario
para poner imágenes.
Para poder transmitir en Twitch.
Vete al diablo.
¿Qué hace?
Están como en una especie de playa mexicana porque el John Connor joven está como tratando de ligarse a una chavita local y se escucha así, hola señorita. Aparece Schwarzenegger. Tum, tum. Escopetazo en el pecho. Otro en el piso. Y se va.
Mata a John Connor.
Lo logra.
Con un eficiente.
2 minutos de película y ya vimos eso.
Que como es como de verdad acabaría una película Terminator en la vida real, ¿no?
Sí, y digo, no lo siento forzado porque mira, por ejemplo, tenemos un nuevo protegido que se llama Daniela.
Dani para los amigos.
Tú no eres su amigo, becario, entonces se llama Daniela. Tenemos a Sarah Connor, anciana.
Ajá.
Que es muy badass, por cierto.
¿Te va a gustar el Zack?
No fue, es que desde siempre Sarah Connor fue...
No, pero esta es otro rollo.
¿Has visto la Sarah Connor del Gears?
Sí.
Es esa.
¿Sale también Luis Miguel también sale?
Sí, Diego Boneta.
¿Lo matan en los primeros minutos? Genial.
No, pero fíjate.
¿Es un imbécil?
No, pero está chido.
No, sí, pero es un imbécil.
Porque si hablamos de cómo los mexicanos han estado incursionando en el cine en Hollywood, tenemos el caso de Eugenio Derbez, que hace asco de películas allá. Tenemos a Luis Gerardo Méndez.
Que es un asco de actor.
Y tenemos a Diego Boneta. No es mal actor. A lo mejor está muy guapo y consigue sus papeles por ser guapo. Sí.
Porque es de chicos.
Pero qué chido. No, qué chido tener representación en películas y en algo como Terminator. Por ahí se me hace que chido Diego Boneta. Aunque te hayan matado luego, qué chido que estés ahí. A mí me gustaría estar ahí.
Ahí cae gordo. Bueno, a mí me cayó gordo. Su papel es un imbécil.
Y tenemos al Terminator del futuro.
Ajá.
Que es un futuro alterno, no es un futuro por Skynet, es un nuevo futuro que se generó.
Ajá.
Muy al estilo de Endgame, por cierto.
Ajá.
Este, es un Terminator que te cae bien, porque es un Terminator muy propio.
¿Qué? ¿Vendría siendo como que un T-800?
¿Cómo le llamaban, güey? ¿Un Rack 9000? Rack 9,
Red, algo así, creo que era
Red Orban, 900, ¿no? O Red 9, algo así, Rack 9. Este, llega, aparece, y la primera toma está una señora así que lo ve, ve llegar y se queda así. Y lo primero que dice es, buenas tardes.
Qué amable, qué amable.
Sí, muy amable. Se viste, va y visita al papá de Daniela y le dice, señor, buenas tardes, soy amigo de Daniela. Está Daniela y le dice,
caso curioso.
Amigo de Daniela, todos sus amigos le dicen Dani.
Caso curioso, ese actor, el papá de Daniela, es un actor que se hizo famoso por La Casa de Papel.
¿Mm?
Un actor español.
También no sale mucho.
Tenía que ser, me imagino.
Pero, o sea, es a mí me cayó bien porque siempre va la caballerosidad por delante en este Terminator.
Uh-huh.
O sea, a pesar de que te quiere matar, es como...
Qué chido que me quiera matar alguien así.
Así es.
Y no con una playera de la América.
Exacto. Exacto, exacto.
Ahí concuerdo contigo, ¿eh?
Es que sí, ¿no? O sea, si voy a morir a manos de alguien, prefiero que sea...
educado. Sí, en general, la peli... Ya, pero ya, ya quitándonos de chingaderas, este... La película es buena. Este, me agrada el hecho de que es, no sé si decirlo reboot porque no lo es. Es una,
bueno,
línea, perdón, es una línea temporal alterna.
Que según el director, esta es continuación directa de Terminator 2.
Es correcto, uh-huh. Es correcto. O sea, tienes lo que era Terminator 3,
ajá.
Lo que era la, esta, la del futuro.
Terminator Genesis.
Y no me acuerdo, y la última que era John Connor Máquina.
Así es.
Esa ni la siquiera la ve ni ganan de ver. Esas tres se quedan, vamos a decirlo, en su propia línea. Ya no las tomas en cuenta. Y sale esta, que esta se va por la línea de la 2 completamente.
Así es. La atmósfera, ¿se siente como un Terminator 2?
Sí.
Porque si te das cuenta, cuando llegamos a Terminator 3,
sí, no,
cambia la atmósfera completamente.
Sí, no se sentía. Terminator 2 lo que tenía era esa sensación de persecución.
Así es.
De que llega un momento donde no, se ve en el tráiler, de hecho, que se ve que parece Schwarzenegger viejo.
Ajá.
Esto sí es un spoiler fuerte. Ese, no lo voy a decir porque pues vale la pena que lo vean. Pero cuando se presenta ya bien, es algo genial porque dice, ¿cómo es que tú tienes una familia? Dice, soy eficiente para cambiar pañales, no me quejo, hago de comer y soy muy gracioso. Y en los diálogos que tiene, dices, sí, es muy gracioso. Porque llega un punto en el que están hablando esperando un contacto y dice, no, y es que tienes que saber coordinar, tienes que saber combinar las cortinas de una habitación. Porque una vez llegó una persona que decía, es que quiero pintar la habitación de mi hija de un color blanco, con cortinas blancas, lisas. Yo le dije, no hagas eso. Es una niña, usa bolitas, usa estrellas. Y sí, o sea. Ah, y se llama Carl.
Carl. Tiene nombre de máquina asesina.
Sí, por supuesto. Es una película muy buena, es muy buena. Este, sí está, sí vale la pena verla. Es este, de esas películas que son entretenidas, al fin de semana te diviertes. No va a ganar nada.
No, nadie espera que gane nada.
Nadie espera que gane nada, pero vale la pena. Lo único triste, digamos, lo es el final, que se queda un final tipo Terminator 2.
Uh-huh.
Pero va con la película.
Le damos un
de esta película para ver si tenemos continuación o no.
Probablemente.
Porque al final te dice que puede haber una continuación.
Uh-huh.
A mí lo que no me gustó de la película, o lo que no me gusta, es que siento que quieren empoderar a una mujer que no necesita empoderar en este tipo, en esta saga. Sarah Connor es una badass.
Ya está empoderada, claro.
Sarah Connor, de hecho, Sarah Connor fue la base fundamental de Terminator. Entonces aquí Daniela, por todo lo que le ponen, que ahora ella no es la Virgen María. Ella no es la que va a tener en el
No va a tener al John Connor.
Exacto, no va a tener al John Connor.
Ella es la John Connor.
Exacto. Entonces, es eso, y como lo manejan y como lo dicen, y como se demuestran las escenas, están dando un empoderamiento a ella, que no es necesario que se haga de esa forma.
Bueno, es que a una María deben dárselo, ¿por qué? A Sarah Connor no, porque Sarah Connor fue el ícono femenino de los 80. Una mujer quería ser ruda, quería ser empoderada, y no andaba ahí poniéndose pañuelos verdes y marchando como simio. Decía, yo soy Sarah Connor.
Exacto.
O sea, y ella fue un símbolo femenino muy fuerte. Ahora, hoy en día, ¿por qué surgieron tantos movimientos feministas? Porque no existe un solo símbolo femenino fuerte.
Tienes a Greta, la niña con autismo. Es un símbolo femenino fuerte.
¿Es un símbolo femenino fuerte? No. Es una mujer débil a la que se le empodera porque es débil. Eres tan débil que eres fuerte porque has sobrevivido. No es una John una Sarah Connor de que has sobrevivido porque te has echado a todo mundo. O porque quien se meta contigo te lo descabezas.
Sí, eso es lo chido de Sarah Connor. O sea, realmente ya no necesitaba más allá de ser ella.
Exacto.
Y en esta película sí dices, es que... Bueno, yo sentí un choque horrible con la protagonista, con Daniela. A mí no me agradó.
Es que ese es el problema.
No es porque
a lo que me dicen, Daniela sí necesita que alguien la empodere.
Es que, y es que sí pasa.
Sara.
Y es que sí pasa. Uh-huh. Es que sí pasa, o sea, ves a Daniela de los primeros momentos de la película y sí te genera ese de, ay, pinche morra meca. Va avanzando la película, van pasando las situaciones... Y hay un cambio en el personaje, hay una evolución en el personaje. A lo mejor un poquito forzado por el tiempo de la película, pero es entendible. Sin embargo, infinitamente menos forzado que la transformación de Anakin Skywalker en Darth Vader. Eso es la cosa más forzada y más pendeja que he visto en la película.
¿Qué tiene que ver Darth Vader aquí? Dejen a Star Wars, por favor.
Porque estamos hablando...
Espérate un mes para ver Star Wars. Ya viene la nueva película en diciembre. Espérate un mes.
Puta madre. No me interesa. Pero no me interesa.
Por cierto, tenemos saludos de parte de un tal Carlos.
Ah.
Que dice que va a ponerle el mudo hasta que dejemos de hablar de Terminator.
Ah, ok. Entonces ya. A nuestro público lo que pidan. Ya.
Ok.
Siguiente tema.
Nintendo publicará un video de 45 minutos el 6 de noviembre con el protagonista Terry Bogard.
Pues no, mañana, güey, el miércoles.
Déjame poner aquí, estamos hablando de un tema nuevo.
¿Has visto el güey que está en los cuadritos haciendo el lenguaje de señas?
Ajá,
en sí. En las mañaneras. Uh-huh. ¿Cómo se queda un chingo de tiempo así?
Esperando a que termine una frase. Yo creo que ese hombre es el que tiene el trabajo más relajado del país.
¿Más relajado? No mames, o sea, es que imagínate decir con señas pendejadas, güey.
Es como cuando dijeron que lo que Bronco propuso de la mano. Que le quedó mal. ¿Qué dijo? Sí, eso es bien. ¿Y de verdad queda el sufrimiento cuando estás traduciendo el peje?
Sí, de hecho sí. Pero bueno, a ver, volvemos. Hey.
Ok, continuando. Smash, ya se anunció que Smash presenta a Terry Bogard.
Si lo anuncian el miércoles, quiere decir que probablemente ese mismo día está el personaje liberado.
Sí, ya va a estar liberado.
¿Sabes qué es lo triste? ¿Qué? Desde que salió Fire Emblem Three Houses hace 2 meses no ha tocado Smash.
Pero vas a volver eventualmente.
Sí, ya cuando termine el Fire Emblem. 100 horas más.
Ya va. 100 horas más.
Esperen a Terry.
Sí.
Esperan a Terry Bogard para Smash.
Yo sí quiero usarlo.
Es que...
Sí, mis genes mexicas me hacen querer usarlo.
¿Qué estilo crees que tenga de juego? ¿Como Ryu?
Obvio, idiota, obvio.
No, pero me refiero.
¡Obvio! No, ya, no, no, güey, vas a tener... Va a sacar su espada y va a pelear.
¡No, idiota! No, pero es que puede tener un estilo como este...
Como
el boxeador, no el hombre, ¿eh?
De brawling, güey. Un brawler. Un peleador de puños, güey. Terry Bogard peleando con sus puños.
Terry Bogard,
no mames, güey. ¿Cuándo se ha visto eso?
Vete al diablo.
Vamos, becario, no digas estupideces.
Sí, su estilo de pelea está muy predecible, ya viene.
Ay, por favor.
Pero sí creo que viene con algunas cosas muy...
¿Qué me preocupa, güey? ¿Qué me preocupa? Que va a estar bien roto. ¿Por qué?
Pues todo, no, todo creo que esté roto.
No, no, ¿sabes por qué sí creo?
¿Por qué?
Sakurai es bien fan de KOF.
Ah, pero... ¿Cuál sería la forma de hacer rotísimo a un personaje como Terry Bogard?
¿Cuál ¿Bayoneta? ¿Bayoneta está bien rota cuando salió?
No, sí, no estaba, pero sí.
Pero, o sea... Hablando en términos un poquito...
¿Velocidad?
¿Va a tener la velocidad de Ryu?
Yo creo que es más rápido.
Es más rápido Terry.
¿Cómo sabes, güey?
No, me
refiero. ¿Por qué lo afirmas ya?
¿Pero tiene más rápido Terry?
No, en KOF, Terry Bogard tiene la misma velocidad que Ryu.
¿Cómo puedes decir lo que en KOF y en Ryu no es de KOF?
Hay un juego, dile, hay un juego que se llama SNK contra Capcom, güey.
Que te lo pongan en los comentarios, que te respondan. No, tienen la misma física los monos.
Son personajes muy parecidos, es correcto.
Hasta en poderes son parecidos.
Más o menos. Pero sí, o sea...
Rotísimos, no sé, que tenga una resistencia muy grande.
Es que no sé. No, o sea, va a estar roto a lo mejor en como pega, güey.
Muy fuerte. Pero.
Así como tal, no creo que tenga un buen regreso. Sí, no creo que esté tan roto como el héroe.
No puede. No hay forma.
Pero sí. No, pero sí, entonces, el miércoles, becario, ¿qué horas?
Estaba buscando y no. Tengo que poner un video para poder ver la hora.
Ah, este becario.
Y no voy a poner el video.
Ay, este becario.
Pero son de la mañana las emisiones de Sakurai o a las 6 de la tarde.
Creo yo que Terry Bogard es un personaje más de nostalgia.
Obvio.
Un personaje de nostalgia. Y pues está chido, ¿no? Para tener una plantilla más grande en Smash.
¿Y por qué no? Es genial.
Claro.
Y el que sigue va a ser más genial todavía.
¿Cuál sigue?
Crash.
Te veré torciéndote en tu...
Déjame sacar mi tarjetita. Disculpe las molestias, pero tengo una enfermedad que me hace reír cuando escucho pendejadas.
Te veré torciéndote en tu lugar cuando anuncien
a ver, vamos a hacer un debate. Becario,
abro debate.
¿Por qué crees tú que pueden meter a Crash? Y Javi, ¿por qué crees que no pueden meter a Crash?
No, sí lo van a meter, pero no en esta tanda.
Pero lo van a meter. Yo dije.
El que viene.
Va a ser Crash. No va a ser. ¿Tú barres?
No.
Entonces no tiene basura al piso.
Ahí sí.
Va a ser Crash. Yo digo que va a ser Crash.
45 minutos.
No lo merecemos.
No mames. Te mereces unos putazos. Eso es lo que
te mereces. Me merecemos un perro. Nos merecemos a la mascota de Sony en Nintendo.
¿La mascota de Sony?
Crash era la mascota de Sony.
Déjame sacar
ni siquiera estuvo en el...
Déjame sacar mi tarjetita otra vez.
¡Idiota! ¡Era la mascota de Sony!
La mascota de Sony.
Así nada más que tiene que ser...
No, así das miedo.
Así.
Das
miedo. Estaría muy chido ver a Crash. Yo lo quiero ver.
Sí creo que salga, pero
no en la próxima. No,
no es tiempo, Alberto.
No pueden sacar a Terry y después inmediatamente sacar a Crash.
Sí, es como lo que decíamos en la pizza, güey. O sea, tienes a Peñi de Hermoso y tienes la pizza de 9 Minutes.
Creo que vienen uno o dos personajes más o menos de relleno y después viene Crash mediados del próximo año.
Yo seré feliz cuando lo vea llegar a Smash.
Estaría chido, tiene muchas posibilidades de ser un personaje muy, muy interesante para jugarlo.
Sí.
¿Qué otra noticia tenemos?
Mira que te digo que ahora va a ser el pincho rayo, pinche detalle. 5 de la tarde. Hora de la Ciudad de México.
Buen horario.
Ah, no, perdón.
Bravo.
Todo comenzará a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, 5 de la tarde, hora del Pacífico.
Ok.
No digas pendejadas, Beck, me cayó.
Todavía mejor horario.
Sí. Ah, voy a estar en mi casa.
Tengo que bajarle la calidad del video.
Y luego es miércoles, entonces pues ya estoy en mi casa a las 7.
A las 7.
Poca madre.
Para ver 45 minutos
sí, de presentación. Se libera después de la presentación. Y se van a caer los servidores y va a valer madre el servidor.
Para ver a Jacob. Para ver a Jacob jugando con sus dos manos.
Ah, es un dios, juega con dos manos, con dos controles.
Oh, player 1 y player 2.
Sí.
¿Y quién gana? ¿Se deja ganar?
No, güey. No sé.
Se gana así mismo.
Así, solo, así ha hecho las últimas dos presentaciones de personajes.
Y juega bien.
No nos han dado el presupuesto. Sí, güey. Juega bien. Así con un control en cada mano. Pues no mames. Pero sí, todo parece indicar entonces que este miércoles o jueves, o no, no creo que pase de esta semana, vamos a tener.
El nuevo personaje de Smash.
A Terry Bogard en Smash. A falta de un personaje para anunciar que tendría que salir antes en febrero, máximo más tardar marzo. Que como han estado saliendo, igual y hasta nos sorprenden y en enero.
¿Y quién creen que siga? Bueno, ¿quién les gustaría que siguiera?
Hay muchos rumores, Becario, hay muchos rumores. El más fuerte anuncia a Ryo Hayabusa. Personalmente, mi corazoncito de fan quisiera que fuera Shantae. Pero no lo creo. Sería un tributo muy chido de Nintendo porque pues los juegos de Shantae nacieron en consolas de Nintendo, en el Game Boy Color. Se hizo popular en el Nintendo 10 y en el 3DS y gracias a eso pudo hacer su salto a consolas grandes. Y pues ahorita ya está, además por ahí un video de la presentación de ese último juego donde una ventana tiene una forma muy peculiar, que es la del logo de Smash. Así como guiño, pero pues no sabemos qué puede hacer. Pero bueno, eso queda ahí. Yo sé que tú quieres al de este, ¿cómo se llama? A Pepe el Topo. ¿Cómo le decían la producción esa jodida en España?
Ay, no sé cómo se llama en España.
Que es fake, pues, es fake, pero ¿cómo le llamaban? Uy, Becario, ¿cómo le llaman a Crash en España, güey?
No sé, no quiero saber.
Algo así, güey.
¿Qué posibilidad hay que en Smash empiecen a salir personajes ya más compartidos con otras consolas?
De Microsoft bastantes. Con Microsoft tiene trato de Nintendo, entonces es muy probable que veamos en un futuro no muy lejano
un Master Chief,
un cocinero maestro, exactamente.
Este muy bueno.
Hay rumores interesantes también. Salió por ahí un mini video de ropita para los Mii's.
Ajá.
Era era un casco que era el demonio este de Doom.
Oh,
la bolita flotante.
Sí.
Dije, digo, no está confirmado. Pero si es cierto, tenemos algo fuerteño.
Eso está muy interesante. Me gustaría ver un Master Chief. Me gustaría.
¿Te imaginas ver otra vez a cierta persona de decisiones impulsivas comprando algo?
Otra vez que, ojalá que lo haga el idiota.
Sí, ¿sabes qué? Así ya me debería 3 cubetas.
No va a cumplir.
Sí, ya sé. Pues por eso es la tercer cubeta, güey. O sea, ya me debe una cubeta que no ha pagado. Con esto sería la segunda cubeta. Y la tercer cubeta era de que no me iba a pagar. Se te ha puesto una cubeta, una tercera cubeta que no va a pagar. Sí, así
me gusta, gustan las apuestas así, paradójicas.
Se volvió una paradoja porque es como la que dice: si el becario se golpea a sí mismo y le duele, ¿es porque es muy fuerte o es muy débil?
Tienes razón. ¿Están hablando de una persona que yo creo que sé qué persona es?
Claro que
sí. Ah, ya.
Un póster de la vida.
Siguiente tema. ¿Qué opinan de la obra, de lo que han leído de la obra maestra de Hideo Kojima?
¿Quién es ese güey? ¿Quién es Hideo Kojima?
El semidor, el semidios que sacó el juego de
ya, ya mejor si quieres dile Hideo Kojima, güey. Hideo Kojima.
Bueno, ese.
Ay, pues he escuchado cosas muy encontradas en los comentarios. A lo que yo sé, es un juego malo. Es malo.
No he visto reseñas a fondo.
Ajá.
Las he visto superficiales.
Así es.
Y como mencionas, tenemos las reseñas de páginas que son PlayStationeras.
Ajá, sí, veo.
Como dirían, del amo.
Piperas.
Piperomasónicas.
Sí.
Que le dan así, oh, es una obra de arte.
Es lo mejor.
Siento cosquillitas jugándolo.
Ajá.
Pendeja y media.
Pero yo no he visto ninguna reseña de un medio medianamente imparcial.
Que le den una buena nota.
Ajá, que le den una buena nota.
Estoy de acuerdo. Justamente vi una reseña que la voy a leer porque no la recuerdo perfectamente. Pero
mientras la buscas, ¿qué pasó con Guillermo del Toro? ¿Se salió del proyecto?
Espero que sí. Digo, no lo sé. Es una, según creo, es de, bueno, dice Game Planet. Aquí pequeña publicidad. Son unos pendejos, pero bueno. Muestra que los juegos, ojo aquí, muestra que los juegos no siempre tienen que ser divertidos.
Ok.
Es una pendejada, pero bueno. La historia está bellamente presentada y sorprendentemente restringida y enfocada para un título de G. Que era el Phantom Pain.
Así es.
Es la única excepción. De ahí en más, son muy lineales sus juegos. Pero bueno. Todos los actores realizan actuaciones increíbles. Ah, lo dejaré entre los dispuestos.
Es toda actividad que se realiza uno o más jugadores empleando imaginación o herramientas para crear una situación con un número determinado de reglas con el fin de proporcionar entretenimiento y diversión. Básicamente, un videojuego, por semántica, tiene que ser divertido. En plan, no seas idiota.
Si un videojuego no es divertido, te caen las críticas y te dicen tu videojuego, perdóname, pero no es bueno. Tenemos juegos muy estresantes, pero la idea es esa. O sea, pero aquí está diciendo, o sea, no tiene que ser divertido necesariamente. No, o sea,
sí, tiene que ser divertido. Es un juego. No es así. Es que el millennial es un poco, y las cosas que van enfocadas ahorita para el público millennial es algo estúpido. Porque están hablando mucho del arte. Si yo quiero ver arte, me voy a una galería.
No, pero
si voy a, si yo como persona que disfruto el arte quiero ver arte, no lo voy a buscar en un videojuego. Así como si quiero clases de física teórica, no voy a ir a la iglesia.
No es correcto.
Pero el juego que parece que su concepción es arte. Ejemplo, en el Switch tenemos el juego de Celeste.
Está para ver cómo se hace Celeste.
Pues, tenemos ese,
que
tenemos
es un juego muy difícil, por cierto.
Pero es entretenido.
Y son ellos, esos juegos, por ejemplo, yo lo compré en el Switch. Y literalmente la música es una música hermosa, los gráficos son.
Tenemos muestras.
Y tiende a ser arte.
Yo sí considero.
Pero es entretenido, o sea, es el punto.
Yo sí considero que hay juegos que llegan al grado de arte.
No, sí los hay.
Yo lo llamaría un Gears arte. Para mí no es arte Gears.
No
lo es.
Hola, Miguel.
En diseño probablemente sí. O sea, la
¿escenarios?
Escenarios, el modelado de los personajes.
Muy bueno, sí.
Puedes considerar, los que hicieron el modelado de los personajes son artistas, definitivamente.
Sí, pero en su generalidad yo no lo puedo llamar un juego.
No, arte no.
No. No. Tenemos juegos muy sencillos, indie sobre todo, que llegan a ese nivel, o sea, tienen un gameplay a lo mejor sencillo, muy adictivo, con una historia que dices, güey, no mames, o sea, esto me llegó al alma. Tenemos Gris, tenemos Celeste.
¿Han jugado Kingdom?
No.
Kingdom de tu... ese es un juego de 16 bits.
No.
Y ese juego es arte, por completo, es arte y es muy, muy divertido. Lo puedes jugar 5 horas y se te van.
Sí. Y tenemos juegos
Hablando de juegos que dices que tengan el alma, por ejemplo, para mí.
¿Historia es una, es una arte, es historia?
Me cago.
Como un ejemplo, ¿no jugaron el Sherlock Holmes que salió para
Xbox One? Lo están regalando, lo voy a bajar.
Buenísimo ese juego y es muy entretenido.
Es que nos encontramos juegos que se pasan muy por debajo de la vista de los medios. ¿Por qué? Porque no tienen una producción impresionante.
¿Por qué no tienen la
cogida? Porque no tienen un nombre detrás.
Exacto. Y sin embargo, se vuelven juegos de nicho. Uh-huh. Y que se vuelven... para mí el ejemplo más claro de esto es Nier Automata.
¡Oh, sí!
Es un juego que salió ya hace 3 años, en el ya 2016, me parece. ¿O fue 2017? 2017, más bien. Salió a principios del 2017, tiene más de 2 años, ya va para 3 años de que salió. Que te planteó una premisa muy fanservicera. Porque o sea, 2B es un personaje femenino, es un androide, pero que tiene, es fanservice, es un personaje que es fanservice, y que en su momento le preguntaron al productor Yoko Taro, ¿por qué tiene que tener botas de tacón así de aguja tan grandes? Y su respuesta fue muy sencilla: me gustan las mujeres con tacones altos. Así de sencillo. Sin embargo, la historia que tiene tres partes importantes de este juego. Su gameplay, muy adictivo, muy bien hecho, muy bien pulido, obra completamente de un juego de Platinum Games, que son expertos en hacer hack and slash. La historia, el guion es buenísimo, es de lo mejor que yo he visto en un juego en... podría decir en... casi arriesgándome a decir en mi vida. Si me lo ponen en un libro, que por cierto tengo un libro. Es buenísimo, es una historia buenísima. Porque te muestra un futuro postapocalíptico. O sea, nos vamos a 8000 años en el futuro, prácticamente casi 9000. Vemos máquinas, vemos todo esto y vemos una especie de que las máquinas están tratando de reiniciar o de seguir los pasos de sus creadores.
Ah,
sí. O sea, los humanos. Pero en un punto bien denso, porque no están siguiéndolo en el sentido de que, ay, ahora vamos a hacer esto. No, o sea, literalmente parece que agarraron una puta Biblia y están siguiendo cada...
Sí, cada...
Desde el Génesis están
empezando. Así es.
Entonces te quedas así de, ok.
Sí.
Y lo que a mí particularmente me fascina de ese juego es su música.
Claro.
La música de ese juego, el soundtrack, es el mejor jodido soundtrack. Yo me la juego y digo, de todos los tiempos. Todas las canciones están perfectamente planeadas.
Compuestas.
Compuestas y cuadran en el momento. O sea, yo había veces que llegaba a una parte del escenario y pues tú estás peleando, estás haciendo y entra la música en una velocidad más alta por una parte de acción y dices, es que cuadra. Llega una parte, las batallas con los jefes tienen una música que tú dices, es que queda. En el final del juego te quedas así de... Tengo muchos años que un juego no me hacía llorar, que no me hacía sentirme como un pedazo de mierda, que no me hacía caer en depresión por los temas que tiene, que trata el juego.
Son muy densos.
Son muy densos, así es. Y sin embargo, el final que te da es un final que te da esperanza.
Así es.
O sea, para mí es un juego que...
Es arte.
Para mí es arte el juego. El director está loco.
Sí,
está
claro.
Loco. Es un puto genio.
Creo que la locura es una característica del artista.
Sí, estoy de acuerdo. Y es que llega el punto en el que tú dices, güey, ¿cómo una persona así te entrega esto? O sea,
claro.
Han salido varias mensajes. Un tweet que salió hace un par de semanas decía: ¿sabían que Nier Automata estuvo a punto de ser cancelado porque su director no le gustaba levantarse temprano para ir a trabajar? Y en la respuesta de ese tweet respondió el mismísimo director Yoko Taro. Es cierto.
Soy huevón.
Así, o sea. Y le preguntan, oye, ¿harías un remake del Nier de que salió para PlayStation 3 y 360? Si me pagan, sí. O sea, es un loco. Es un puto genio. O sea, sí, claro. Logró hacer magia. Le preguntan también, o sea, otra de las preguntas que le han hecho es, oye, pero ¿por qué? Porque el juego mezcla muchas jugabilidades, no nomás es un juego de Slash. Claro. O sea, mezcla varios géneros en uno. Y dice, o sea, a mí me encantan los juegos triple A. Yo los disfruto. Pero, y eso es cierto. Yo al jugar un juego, a la hora, ya sé de qué van a seguir, de qué va a ir las siguientes 20, 30, 40 horas.
Así es, claro.
Y no es que esté mal. Porque si es algo bueno, pues te va a gustar. Pero ya a las 20 horas vas a decir, ya sé de qué va, te va a empezar.
Un Assassin's Creed.
Un Call of Duty, un Halo, un Gears.
Un Gears, claro.
Y no por eso es que sean malos, pero él decía, es que yo quiero una experiencia en la que mueva al jugador. Y sí lo logra.
Y lo logró.
Sí lo logra. O sea, por ese lado, o sea, es meter un juego de este tipo como arte, sí. Y es lo que yo digo. O sea, hay muchos juegos que se pueden meter dentro de la categoría de arte. Death Stranding, jamás. No. Jamás.
Bueno, también no lo hemos visto como para. No lo hemos jugado para poder opinar. Eso es un tema.
Yo, en lo que tal vez no pueda opinar mucho en los aspectos técnicos, pero sí puedo opinar en la visión de artista. Y es que Kojima no me parece que sea un artista. Es director.
Estoy de acuerdo.
Tiene muy buenas ideas.
Tiene buenas ideas, pero está sobrevalorado.
Exactamente.
Es egocéntrico a más no poder.
Así es.
Pero es un egocentrismo que cae mal.
Así es.
Pero tiene Guillermo del Toro. Guillermo del Toro le metió su parte de artista.
El problema es que Guillermo del Toro no deja de ser un colaborador. Uh-huh. Si a mí me dice, ¿sabes qué? Guillermo del Toro está diseñando por completo un videojuego, te la compro, órale, va. Porque ese vato tiene la mente de artista, la mente de un artista.
Sí, eres un artista.
Está completamente en sí misma, y logra hacer muchísimas cosas en cualquier ramo.
Mira,
Kojima no es un artista. Él viene de hacer juegos triple A.
Metal Gear es muy bueno.
Sí, pero es un juego triple A. Uh-huh. A lo mejor comenzó siendo un juego.
Metal Gear, el más popular.
Ajá.
El que se ve para PlayStation normal.
Sons of Liberty.
Es un juegazo. Es un juegazo, tiene unos videos, unos FMVs muy buenos, tiene una historia muy buena. De hecho, para el momento es de los mejores juegos que salieron para esa consola.
Sí,
pero viendo el video de ese tiempo, al video de ahorita, viendo cómo la pelea que tenía con el Secomantis.
Es John Lennon antes y después de Yoko.
Sí, porque la pelea que tenía con el Secomantis. Nadie te había hecho que tuvieras que cambiar tu control de puerto para poder entrar a un jefe. Sí, y él lo hizo. Nadie había jugado así con la mente de los jugadores.
Es que él es un creador innovador. O sea, sabe o supo innovar. El problema es que la fama le llegó muy rápido.
Es correcto.
No tuvo
porque era muy joven cuando
no tuvo que picar piedra. No tuvo literal que volverse loco para crear algo lo suficientemente excéntrico y grande para que la gente lo reconociera. La fama, el dinero le llegaron rápido. Agarró una fórmula,
e inclusive,
siguió su fórmula. Tuvo dinero y dijo, voy a innovar un poco. Sacó Death Stranding, pero ya estoy sobrevalorado.
Es que Death Stranding es como ese capítulo de los borbotones.
Sí, es.
Chequen mi nueva cinta. Number 8.
Así es.
Ese es Death Stranding.
Sí, y bueno, he visto las críticas, unos dicen que es muy bueno, otros dicen que es muy malo, otros dicen que tienes que jugarlo para entenderlo, Y yo creo que ese es el punto de este juego. Tienes que jugarlo para entenderlo. O mínimo ponerte a ver un video para poder entenderlo a 50 minutos, una hora, dos horas.
Un porque juego. Es un juego que... Un juego. No, no, escúchame, un juego que tienes que pasar más de 3 horas para agarrarle el hilo es un mal juego.
Sí, porque tiene que engancharte.
Es como minutos. Un libro. Un libro, si no te enganchan las primeras 2 horas de lectura bien,
así no es, un buen libro.
En eso concuerdo contigo perfectamente. Vuelvo a repetirlo. Yo espero... No voy a comprarlo de salida, porque no quiero gastar mi dinero tan rápido.
Vámonos de nuevo. Tú jugaste Gris.
Sí.
¿Cuánto tiempo tardas en que te enganchara?
Desde que vi el video. Desde que vi que un cuate lo reseñó.
Yo era muy fuerte. Yo Nier Automata lo compré por el fetichismo del personaje. Sí, es la verdad, no, es la verdad.
Sí.
O sea, yo vi el video de
presentación. Y se respeta.
Vi el video de presentación del juego, empecé a jugarlo y dije... Bueno, ni siquiera lo empecé a jugar. O sea, vi el video y dije, es de los juegos fetiches que a mí me gusta. Un hack and slash con un personaje bien fanserviciado, bla, bla, bla. Se ve interesante, lo voy a comprar.
Así es.
Empiezo a jugarlo, empieza el juego y digo... Güey, no mames, esto pinta para hacer arte.
Bueno. ¡Andirón!
Esto pinta para hacer arte. Y pues bueno, o sea, ya se fue de corta, ya nos vamos, no te creas. No, o sea, yo empiezo a jugarlo y empieza, desde el primer momento el juego, ya te está mandando mensajes de que va a ser... Esto se va al carajo.
Pues esto
está horrible, esto está bien feo, esto está bien deprimente y te engancha eso.
Eso es una de las cualidades que tiene un artista.
Sí.
Metal Gear. Me gustan.
Eso lo logró, los Metal Gear lo lograban. Eran buenos juegos. Pero es que el detalle, aquí vamos a decirlo, Kojima encontró...
Su nicho.
Encontró su
creó un nicho.
Creó. Esa es la palabra.
Creó su género de como de steel.
Así es.
Con Metal Gear. Lo descubrió, como dicen, muy pronto. No sé si decir que se le subió, encontró la fama muy pronto. Pero, o sea, encontró su estilo de juego muy pronto. O sea, no tuvo que pasar por muchos fracasos. No tuvo que pasar por muchos experimentos fallidos. O sea, desde su primer Metal Gear fue bueno. En el NES, en el Super NES. Desde ahí era bueno. El del PlayStation era buenísimo.
Y ese era un tipo película, si lo recuerdas. Te presentaba el personaje como tipo película, te ponía
clips. ¿Desde el NES?
O sea, es un juego, o es una saga de los primeros de Metal Gear muy, muy, muy buenos.
Y el 4 era muy bueno, el Phantom Pain tuvo muy buenas críticas
también. Para mí el peor fue Donzel Raven. Que quiten Snake y meten otro personaje como protagonista.
Ajá.
Es el que sigue después de Sons of Liberty en el Play 2.
Ajá.
Y para mí fue malísimo.
¿Cuál? Porque... ¿El 3? ¿Sí era el
Sons of Liberty?
Donde sale el Venom Snake.
Ajá. No, ese es Snake Eater, ¿no?
Es
antes de Nehir. Que metió un personaje que no es solo de Snake.
Probablemente ni siquiera lo jugué.
Se llama Raven, de hecho ahí tengo la figurita. Ese es muy malo. Intenta, a mi gusto.
Es el de Vietnam, dices. El de la jungla, que empiezas en la jungla.
No.
También. Es el 5.
No, es ese como en el desierto. No, el último es bueno, no, es uno donde entra el personaje de Venom Snake.
Ahí tengo la caja.
Bueno, luego te lo busco y te lo digo cuál es. Pero para mí es un juego malo, o sea, para mí es un juego malo. Sin embargo, los demás Metal son muy buenos.
En general son juegos buenos.
Pero este Death Stranding, por lo que se ve y por cómo lo pintan,
se la quiso hablar a las actuaciones, o sea, quiso hacer una película en juego.
Mira, lo hizo Xbox primero con Quantum Break. ¿Es algo bueno? Sí.
A secas.
Sí. Es algo entretenido. En Quantum Break fue innovador. Aparte que su temática estaba muy buena, los viajes en el tiempo. Es
correcto.
Muy buena temática, manejado muy bien. Bueno, bien. No muy bien, manejado bien. ¿De qué trata este juego?
¿Death Stranding?
Ajá.
La premisa es que eres como un tipo Uber.
Un Uber del espacio.
Un Uber del espacio.
Que usas bebés para como darte poder o energía. Ajá. Para poder atravesar. Algo así. Y ya. Esa es la premisa que se conocía. Ah, y tú orinas. Y tu orina hace que salgan como honguitos, no sé qué fregados, que reciben a otros jugadores. Es algo que...
No, está bien.
Súper innovador.
Lo que sí le puedo aplaudir a Hideo... Es que...
Hideo.
Es que,
Hideo.
Lo que le puedo aplaudir a Hideo... Es que... Intentó hacer algo diferente.
Güey, tiene dinero.
No, pero es que eso es bueno. ¿Cuántos conocen la fórmula y siguen la fórmula?
Güey, tienes este... Astral Chain. Es un hack and slash, pero es un hack and slash muy particular.
¿Innovaron?
Sí.
¿Qué pasa si hubieran hecho algo mal? Se iban al carajo, ¿no?
Sí.
¿Y no se arriesgaron?
Güey, es Platinum Games, no tienen el dinero que tiene Kojima.
Pero se arriesgó, creo que ese es el punto.
Pero no arriesgó nada.
¿Su nombre? Está arriesgando el nombre.
Güey, para los piperomasónicos, escuchar que dio Kojima es chorrearse.
Ajá.
Sí, ya he limpiado el piso dos veces.
¿Ves? O sea,
básicamente, no apostó nada. No iba a perder nada.
El pedo de este juego es que está tan masivamente cargado de noticias, uh-huh, de pendejadas de la prensa.
Así es.
Que te lo pintaban como, es que es la obra máxima de Kojima. Y que sabe, ajá, qué. O sea...
A mí me...
Si no le hubieran puesto tantos reflectores... Probablemente la crítica hubiera sido menos injusta.
¿Qué es lo que
o menos severa.
¿Qué es lo que platicábamos ahorita de las películas? De las películas. Si no le meten una distribución, una publicidad tan fuerte, no la llegamos a conocer. Eso es lo que pasó con este juego. Por la publicidad que se le metió, es por lo que supimos, es por lo que se le puso el reflector encima.
Es que, a ver, siendo honestos, ¿cuántos años llevaba este juego en producción?
3. O sea, este era de los juegos insignias de PlayStation 4.
¿De PlayStation 4?
Hace 4 años o 3 años que se anunció.
Cuando anunciaron que el protagonista iba a ser este vato, el Daryl de Walking Dead.
Uh-huh. O sea, y que salía el otro güey, este, el de Chifre, de James Bond.
Ajá.
Y que veíamos al Guillermo del Toro, ahí Bonachón y todo. Ahorita, eso fue hace 3 años.
Ahorita, en el E3 de esos actores no son nadie. Esos actores van gratis a la Comagón.
Es cierto.
Es la verdad, o sea.
La Comagón no existe.
Ni tampoco la carrera de esos vatos. Uh-huh. O sea, agarraron al protagonista, a ese vato de The Walking Dead, cuando The Walking Dead estaba en su punto más álgido.
Uh-huh.
Y sale ahorita, ok, nadie se acuerda de ese vato. Las adolescentes que dicen, ay, va a salir en un videojuego.
Ya son mamás,
seguramente. Ya...
Eso tienen para pagar videojuegos.
Eso, por ejemplo, este, ¿cómo se llama? Y CD Projekt sale con la obra maestra de... Está bien, está bien. Yo tengo aquí en el Rage. Es como, tengo un ejército y Death Stranding. Tenemos un Keanu.
Tenemos un Keanu.
Tenemos un Hulk.
¿Qué? ¿Vienes en Cyberpunk?
En Cyberpunk. Que ya están desilusionados todos los jugadores.
¿Por qué?
Porque no vas a poder tener una relación amorosa con el personaje de Keanu.
Ah.
Sí, lo siento.
Sí, bueno, Hideo Kojima y... ¿Cómo? ¿Hideo?
Hideo Kojima es un buen productor.
Muy bueno.
Problema. Tiene la fama bien subida a la cabeza.
Uh-huh.
Y no le voy a echar la culpa a él. Se la voy a echar la culpa a sus fans.
A sus fans.
Porque él no es un mal productor, no es un mal desarrollador de juegos. Pero sus fans se encargaron de sobrevalorarlo.
Demasiado.
A un punto en el que dices, güey, neta, compárate un Hideo Kojima con un Miyamoto.
Uh-huh.
Y ve la simpleza de alguien como Miyamoto que dice... Oye, ¿cómo se te ocurren los cosas? Ah, pues es que estaba regando mi jardín y se me ocurrió Pikmin.
Así es.
Y fue un juego de estrategia que innovó mucho en su momento. Y sin hacer alarde de...
Así es.
Compáralo con un Yokotaro, que es un huevón, es un pinche loco, que tiene años sin hacer un juego, que no es el que está trabajando en el celular, el Sin No Alice. Vamos a decirlo, si quieres un productor de un hit, que técnicamente el Nier original también es un juegazo, tiene una historia muy buena, pero
¿sí?
Le faltó el gameplay bien hecho. Ahí fue donde entra Platinum Games a hacer su chamba. Pero sí, o sea, yo no tengo nada en contra de Kojima realmente como desarrollador. A lo mejor tengo más contra él como persona.
Así
por
es.
Dejarse influenciar tanto por sus fans.
Claro que sí.
Que lo elevaron a un nivel de deidad sin ser.
Porque también existe el problema fue Yoko. Él se dejó influenciar por su Yoko.
Sí. Ajá. Y ese es el pedo. Digo, o sea, ¿qué te pasó, Kojima? ¿Qué te pasó? Antes tú eras de los tres grandes. ¿Qué te pasó?
Sí, creo que estamos empezando a ver el declive de Hideo.
Está muy joven. ¿Puede mejorar? Sí.
Puede
¿Tiene para hacerlo? Sí.
A una persona que tiene el ego tan inflado, solo una caída muy, muy, muy estrepitosa.
Death Stranding. Si es malo, va a ser un golpazo horrible para su ego. Lo va a tener que despertar o matar.
La cuestión es que, los fans de Sony...
No, pero son...
Son
fieles.
No son fieles. Están locos.
Es que te voy a decir algo. Sony tiene mucha perrada, pero es una perrada bien poser.
Sí, claro.
O sea, tienes exclusivos verguísimas en PlayStation. Tienes un God of War. Tienes un Spider-Man. Tienes tienes un Last of Us, que es un remake.
Sí.
Tienes un Uncharted.
Uncharted.
Que son juegazos. Y tristemente, el más vendido creo que es el God of War. De los exclusivos de Sony.
No.
Es el más vendido el God of War. Para un parque de 100 millones de consolas, porque ya llegó a 100 millones de consolas vendidas, tener nada más 10 millones de juegos vendidos de God of War, te da una muestra de que su fanbase es caca. Compáralo
con el más vendido de Xbox.
Con el más vendido de Xbox exclusivo. Con una base de consolas de 40 millones, 45 si bien nos va. Y estoy seguro que va a ser un Halo, un Gears, que va a tener 10 también, a lo mucho.
¿Pero contra la base de consolas?
Sí. Y compáralo contra un Nintendo Switch ahorita.
Pues que
tenemos un Mario Kart que tiene casi 20 millones, un Smash Bros. Que ya llegó a 15, un Pokémon que tiene 11. O sea, Nintendo tiene 10, tiene 5 o 6 exclusivos que todos ellos están arriba de 10 millones de ventas.
Sí, claro.
Dice un viewer, a nombre José Carlos 25,
okay,
que el juego tarda 20 horas en ponerse bueno.
Vete a la verga.
Mi pregunta es, José Carlos, ¿ya lo jugaste para poder opinar eso?
Una reseña, seguramente. Y sí le creo, güey.
Pero cualquier cosa
es
que sea
20 para, horas, güey.
Cualquier cosa que sea para entretener, que tarde más de una hora en atraparte.
Es que si no te atrapa... Es que mira, yo a los juegos, por ejemplo, trato de darles a veces un poquito más. Porque muchas veces pierdes media hora en hacer tu puto personaje.
Claro.
Y luego que en agarrarle el control. Y luego que ya en empezar a agarrarle, a lo mejor se te van a veces hasta 4 o 5 horas.
Sí, al principio.
Pero depende del tipo de juego.
Pero lo que me pasó, por ejemplo, en Ark. Empecé a jugar Ark, empecé a crear el personaje, me aburrió, me desesperó. Empecé a jugar el juego y a los 10 minutos ya no quería jugarlo.
Vamos a analizar Death Stranding desde la vista que ellos quieren venderte, que es artístico, que es una obra de arte este juego.
Es como el pinche plátano, la pinche cáscara de plátano que dejaron en el museo.
Ajá.
Y los posters, mira, esto es arte moderno.
Así es.
¡Mamé!
Y les voy a decir una cosa. En el arte, cualquier cosa, para una persona que le guste el arte, cualquier cosa que tarde más
de 20 minutos en otra parte, te aburrió y lo dejas. ¿Qué? Lo dejas.
Para ver los comentarios.
Ajá. ¡Ay, tenemos tecnología! Yo no esperaría, sinceramente...
20 horas de juego, ¿no?
No esperaría ni 3 horas de juego.
Vi todas las reseñas, el control de avance al parecer son con los triggers. O sea, supongo que hay que estar haciendo esto para ir caminando. ¡Qué puta hueva!
¡Qué flojera!
¡Qué puta hueva! Si hay que hacer eso, ¡qué puta hueva! Y ¡qué cansado! ¡Qué cansado!
Sí,
si ¿no? Tengo que estar 20 horas haciendo eso.
Para hacer balance con los pies.
Bueno, tu
si
novia.
No te caes.
Tu novia te va a agradecer que hagas mucho ejercicio con los dedos.
Güey, los dedos no tienen músculos, no seas idiota. Dice: y la premisa es reunir los Estados Unidos, llevando paquetes del punto A al punto B. Dios, suena como a Fallout, pero mal hecho, güey.
O Fallout en aburrido.
Sí. Digo, Fallout nunca ha sido algo...
muy divertido.
Que sea mi máxima, pero...
esta onda de los controles para mantener balance se me hace algo tedioso.
Pero parece que los usuarios podrán dejar sus escaleras y demás objetos. Como para ayudar a otros, juego en línea o algo así.
Sí, es que se supone que es un tipo de juego cooperativo, que lo que tú vas dejando en el juego va ayudando a los demás...
Yo sin embargo, tú no puedes verlos. ¿Para qué carajos quiero ayudar a otros?
Tienes que reunir los Estados Unidos. Es un juego cooperativo.
No. O sea, que lo haga Trump. Yo porque quiero... ¿Qué flojera?
Los usuarios pasan por el mismo punto, se va haciendo más camino, ¿sí? O sea, como que van haciendo, creando la brecha.
Así es.
Dios, se presta para tanta troleada eso. Sí, yo claro. Creo que es un juego que a lo mejor si no te lo tomas en serio, podría ser entretenido.
Entretenido. Pero muy tedioso. Sí. O sea, con eso de los controles ya me perdió.
Sí, también a mí. Es que yo no me imagino estar haciendo esto, por ejemplo.
Por 20 horas.
Vamos a decir, para ir de punto A al punto B, estar haciendo esto, de hecho ya me...
No es funcional.
¿Luego para correr?
Me voy a cansar más rápido yo que mi mono,
¿eh? O sea, ¿jugaste Metal Gear? ¿Cuando jugaba la tortura? ¿Cómo quedaba de cansado?
Sí.
Vas a mandar al juego al diablo ni siquiera porque te aburrió, sino porque ya estás cansado.
Cansado de los dedos.
Cansado del
tamaño. Muy malo.
Tendonitis. ¿Sí?
Habrá que probarlo.
Sí, yo creo que definitivamente esa es la...
Hay que conseguir la demo.
Debe de estar para el Play y para la demo.
Porque realmente no creo que valga la pena comprarlo.
Ahora te prendo el Play y lo pruebo. Ahora lo busco si está en el demo.
Cámara.
En el Play. Y ya lo descargo y lo jugamos.
Va. Siguiente tema.
Tenemos ya una hora con 5. Vamos a hacer un nuevo sección del programa.
Ah, eso me gusta.
Recomendaciones. Recomienden ajá, un anime o manga que estén viendo, pero que este vale la pena que le dediquen el tiempo para verlo.
Nanatsu no Taizai.
Para quien no sabe qué el nombre japonés, ¿cuál es? ¿En español?
Siete pecados capitales.
¿Por qué? ¿Vale la pena?
Es un shonen. No es un shonen...
¿común?
Es el clásico shonen, pero... no tiene pendejadas tipo Dragon Ball. Tiene niveles de poder más o menos bien definidos.
¿No tan OP?
Al principio sí te notas así como que un OP bien manchado del protagonista. Ajá. Pero se mantiene. O sea, realmente...
Es un nivel.
Es un nivel. Sí llega un punto en el que hay un OP más... O sea, sí tienen un upgrade. Pero es necesario para...
Sí, claro.
Lo que ocurre, como en todo shonen. Pero sin llegar al punto de Dragon Ball.
Es que Dragon Ball es... Yo creo que todos le tenemos cariño a Dragon Ball por lo que fue...
Nostalgia.
Pero cuando te pones a ver y cuando salen con sus cosas del Senkai...
El Ultra Instinto.
Esa
clase de mamadas fueron lo que originaron mamadas más grandes.
Así es.
Como, por ejemplo, Shaggy Ultra Instinto. 100% real, no fake.
Así es.
Que sí existe el capítulo.
¿Sí existe el capítulo?
Que mataron el distinto, no. Pero sí que pelea contra unos bandidos y los derrota. Ese capítulo sí es real. Es de la nueva caricatura de
Scooby-Doo. La imagen esa del Shaggy besando un personaje de un manga.
Ajá.
Y decía, ¿qué te pareció eso? Una prueba del 0.0003 de mi poder. Es como presenciar el nacimiento y muerte de una estrella. Oh, por Dios.
Ok, fíjate en mercados capitales. Tú, Isaac, ¿qué recomiendas? ¿Manga o anime?
Manga o anime. Manga, ahorita estoy siguiendo solamente en Boruto. ¿Se lo recomiendo? Sí, se lo recomiendo.
Un manga.
Fíjate que está. Se aventaron una estrategia estos vatos de Shonen Jump.
Ajá.
No estaba siguiendo el anime. Me quedé en el capítulo 100. ¿Por qué?
¿Van 100 capítulos de anime?
Van 128. Yeah, 128 capítulos. Y espérate. Hasta el momento todo había sido relleno.
Sí, de hecho.
Había. De los 100 y cacho que vi, habían sido como 10 capítulos canon.
O sea, estamos hablando que es como Death Stranding. Puro relleno y hasta la hora 20 arranca el juego.
Hasta la hora 20. Básicamente, ¿hubo rellenos buenos? Sí. Pero si Naruto era el rey del relleno, Boruto se lo estaba llevando. Pero quiero recomendar el anime. Que lo vean a partir del capítulo 120.
Pues Dios sea.
A partir del capítulo 120, esta cosa te hace llorar. Te hace llorar.
Vuelve de Kirai.
¿Spoileo un poco?
Sí, no lo voy a ver.
Todo. Ok. Sasuke está entrenando a Boruto.
Sí, y uno, lo sabía.
Uno de los poderes del Rinnegan es el viajar en el tiempo y el espacio.
Ah, eso lo contesté la semana pasada.
¿Lo conté la semana pasada?
Sí, que acá en el pasado.
Ahorita está en el pasado. Y todo lo que está pasando ahí es como... ¡Ah! Y lo que sé es que, como conté ya en la semana pasada, manga y anime están tomando caminos distintos que van a converger en el mismo final. Pero lo que está pasando ahorita en el pasado de Boruto va a afectar al futuro. Y están haciendo unas cosas muy, muy buenas. Ahorita están con Jiraiya.
¿Pueden interactuar con los personajes del pasado?
Pueden. Pueden alterar.
Su alteración del futuro. ¿Es estilo Avengers o estilo Volver al Futuro?
Estilo Volver al Futuro. Estilo Volver al Futuro.
Interesante.
Está muy bueno. Y el manga ni se diga. El manga es una chulada. El manga... Ahorita están en un punto top. Ahorita en el manga tienen secuestrado a Naruto. Esa es mi recomendación.
Ah, sí, eso sí lo vi.
Mi recomendación. Lean el manga. Están bien cortitos, son 40 páginas. Yo me los he hecho como en 10 minutos. 15 si me paso mucho tiempo viendo los dibujos. Esa es mi recomendación. ¿Tu recomendación?
No tengo casi tiempo para ver anime o manga, así que estoy viendo en mi hora de comida, en Netflix, Kill la Kill. Un anime bastante divertido, muy... ¿cómo sería la palabra?
Erótico.
Bastante erótico. Y tiene demasiado fanservice, pero está bien estúpidamente loco.
¿Cómo se llama este...? Este anime que van a sacar inspirado en México.
Ay, vergas.
¿No lo han visto?
No.
Un anime inspirado en México. Va a salir en Netflix.
Ah, ya sé cuál.
Que desgraciadamente Ángel Cavalli hace la voz de uno de los personajes.
¿Pero es japonés o es americano?
Americano. Sí, ya sé cuál es.
No sé, la verdad, sí te quedó mal.
Pero es anime.
Sí, ya sé cuál es. No me llama la atención. A lo mejor por morbo, pero... No sé.
Fíjate que yo vi unas escenas y sí. Dije...
Sí las vi y digo, pero no sé.
El problema de Netflix es que le ha fallado bastante intentando recrear los animes.
Es que yo me puse a pensar, y nuestra cultura no da tanto como para un anime.
No, sí, de hecho sí.
No, sí, tiene dos historias muy buenas. O sea, vete las leyendas.
Sí, pero no me gustaría en un anime. Porque lo veo muy muy culturizado japonés.
Sí, por eso lo haría chido.
Es que los japoneses son muy fieles a sus uh-huh. a sus tradiciones. Y eso para el mexicano sería muy bueno.
Es que, por ejemplo, mira, tenemos Bleach, que hablamos de un dios de la muerte, un Shinigami.
Ah, sí,
Lo puedes plasmar perfectamente en la cultura mexicana.
No, sí,
y queda verguísimo. Es más, de hecho hay un mexicano en Bleach.
Yo lo que me
refiero... tiene poderes de brazo derecho del gigante y brazo izquierdo del diablo. Pronunciado así en el anime.
Es que está cool.
Brazo del diablo.
Pero yo me refiero...
Brazo izquierdo del diablo.
¿De japonés?
¿De dónde viene el estilo de dibujo del anime y del manga japonés?
De Japón.
De su, no, de su arte. Sí, claro.
No me hagas decirte como le digo a él.
Wey,
dile.
Vamos. Te respeto como para decirle así.
Mira, no. Vámonos al arte del feudo.
Sí.
Al arte feudal.
Sí.
Y toma inspiración del arte feudal.
Ese es Oda. Uh-huh. Ese es Oda, estoy de acuerdo. No. El padre del anime moderno, vamos a llamarlo así, es
bueno.
Tezuka, el padre de Astro Boy.
Sí.
Tezuka Osamu, creo que se llama, o se llamaba. Él es el que empezó a hacer los dibujos con ojos grandes, caras muy expresivas, uh-huh. que se convirtió en el estándar actual.
Así es.
Porque antes sus dibujos eran pinches... Creo que hasta los dibujos aztecas tenían más calidad, güey.
Sí, claro.
A mí me suena interesante un anime mexicano por nuestra cultura. Porque tenemos una cultura bastante vasta. Uh-huh. Eso sí me suena interesante. Pero Estados Unidos ha demostrado que es malo siendo anime.
Sí. Malísimo.
Eso es lo que me... Es
única
lo que
excepción. Me única excepción. Avatar.
¿Todos? ¿Las temporadas?
Sí, la leyenda de Aang es buenísima.
La más mala es Korra y aún así es buena.
Es buena, es mala pero es buena.
La última temporada es, para mí es caca. La última temporada
pero
es
Korra. Pero Avatar tuvo mucha...
Pero eso es por tus creencias y no, tus prejuicios.
No, porque pero, es una novela, no. se volvió una novela.
Pero Avatar tuvo muchísima influencia de japoneses.
Sí.
Sí, pero es un anime hecho por Estados Unidos.
Es como, ¿no has visto esa imagen del caballo? Que, por ejemplo, ponen Game of Thrones, temporadas 1 a la 6 y bien dibujadito el caballo.
Ah, sí, claro.
Temporada 7 bien deforme y la cabeza toda bien mal hecha temporada 8.
8, así es.
Y ponen Avatar, The Last Airbender, todo el caballo, todas las temporadas bien hecho.
Sí. De hecho, sí, fíjate, la leyenda de Korra es mala, pero sí sigue siendo... Creo que es el segundo mejor anime de hecho ya.
Sí.
¿Algún otro tema? ¿Conclusiones?
Ya, despedimos.
Adiós.
¡Ah! Nos recomiendan ver Attack of Titans.
Sí, es bueno.
Anime y manga, nuestro amigo José Carlos.
Sí, estoy de acuerdo, es bueno. El anime... Es de lo mejor de animación que hay.
Que hay hoy en día, sí.
Sí, de hecho eso le da mucha plusvalía. El manga es bueno, a mí me gusta. Yo tengo siguiendo el manga ya como desde hace 9 años. Ya que se acabe, por favor.
De hecho, fíjate, eso que hacen ese tipo de animes como Attack of Titans, creo yo que es lo que debió haber hecho series como Naruto, como Boruto.
Pues es lo que está haciendo Boruto, güey.
Como, no, espera, como One Piece. O sea, que en vez de meter tanto maldito relleno...
Güey, One Piece no tiene casi relleno.
Divide por temporadas.
Pero One Piece casi no tiene relleno.
Ay, tiene mucho relleno.
No, es mínimo.
¿Qué?
De las tres grandes, Naruto, Bleach y One Piece, que fueron las que reinaron...
Sí. El problema es que la premisa de One Piece me parece aburrida.
Sí, yo pensaba lo mismo. A mí me cagaba empezar a leerlo.
Sí.
Me cagaba. Me golpeaban los dibujos así de... ¡Ah! ¿En qué momento cambió mi perspectiva de One Piece a decir, ok, sí está bien? Con el señor Pink.
Sí.
Becario busca al señor Pink. por favor.
Pero yo sí, a mí me gustaría que lo dividieran por temporadas. Al menos, ok, pues dejemos a One Piece tranquilo. Naruto.
¿Esa cuánta parte?
Naruto, divídelo por sagas.
Sí, sí.
Espérate por un arcos. Año antes, ajá, por arcos. Prefiero realmente esperarme, porque de todos modos termino esperando para saltarme el relleno.
Uh-huh. Y, ¿sí estás buscando al señor Pink?
Sí.
Ahí está el señor Pink. Attack of Titans creo que es muy bueno en eso de dividir temporadas.
Sí.
Muy bueno.
Él es el señor Pink.
Yo quiero unos calzones así. Los venderán, sí deben de vender, ¿no?
No, no me acuerdo.
Cuando vayas a Japón, aquí me traes unos calzones de pizza.
Aquí como ven este personaje tan extraño. Es un adulto, si le puedes hacer zoom a la cara estaría bien chido.
Al calzón.
Bueno, el calzón. El calzón no, carajo. Si se fijan, es una especie como de ¿cómo llamarlo? Adulto en sus 30s, 40s, con un bigote, un chipón, un mameluco y lentes oscuros. Ahí como lo ven de extraño, ah, es el señor Pink. O sea, no es un pendejo cualquiera, no, es el señor Pink.
¿Por qué? ¿Por qué estás viendo una foto mía y estoy maquillado? ¿En qué momento hicieron esa? Estoy viendo la computadora del becario y tengo una foto mía maquillado.
A ver, quiero ver eso.
¿Qué onda con eso?
Nos la mandaron un fan y comentó que la encontró en redes sociales.
La encontró en redes sociales.
A ver, quiero ver eso.
Lo peor es que me veo más guapa que muchos feministas.
¿Quiere ver la otra?
A ver, quiero ver la otra. Realmente sí soy más guapa, ¿eh? Soy mejor mujer que esas mujeres.
¿Eres mejor como mujer como hombre?
¿Quién hizo eso?
¿Quién crees?
Ah, ya sé que podemos mencionar nombres. Sí. Rocío, gracias.
De hecho, nos está viendo Rocío, ¿eh? Me recordó Rocío de la foto. Me dijo, por favor, ¿puedes ponerla?
Realmente soy bella, ¿eh? Ve. O sea, yo sí me daba. No, siendo sinceras.
¿Siendo sinceras?
Siendo sinceros.
¿Siendo sinceras?
Siendo sinceros. ¿Tienen amigas? Que se ven peor que eso en sus fotos de perfil.
No estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? No comento.
Pues qué chica tan guapa soy.
Ahí está, Isaac con su...
¿Sabes a quién me pareció? Pañuelita
verde.
A Génesis. Sí. ¿Ve que sí? Y mi prima Eli también. Mira... Sí somos familia.
No me borres la imagen que tengo de tu prima Eli. Porque
ya la borró.
Soy como Eli.
No, claro que no. Eli, claro que
me
no.
Vas a ver a mí. Sin camisa. ¿Sí?
Yo quiero que lo tuve en video. No puedo la camisa. Pues salúdame a Eli, por cierto.
Y te voy a bailar así. Hola, me callo.
Ah, Eli, baila
así genial. Como la imagen esa de Homero cuando está viendo la de la morra y se transforma en Barney.
En Barney, sí.
Pues bueno. Cumplido, Rocío, tu encargo. Este es una nueva etapa de Geekcast. Vamos a empezar ya a pasar directamente por YouTube, probablemente el próximo semana vamos a estar también en Twitch.
Lo intentaremos si es que el becario no tiene fallas técnicas.
No, fíjate, estoy logueado en Twitch, pero no me salió para transmitir.
Si es que AMLO no nos manda a matar a alguno de nosotros.
O a investigar. Con el dinero de sus impuestos, perdedores.
Entonces, pues bueno, esperamos que hayan disfrutado el programa. Isaac, recuerda nuestras redes sociales, por favor.
Somos Geekas GDL en...
Todo.
Todas las redes sociales.
Menos Facebook.
Menos.
Aún estamos en Facebook.
Por desgracia. Pero. Pues no nos van a encontrar, creo. O sí nos van a encontrar.
¿Aún nos encuentran?
No van a ver nuevo contenido ahí. Estamos en YouTube, que es nuestra nueva casa por el momento. Y. Por la eternidad, creo. Después de 5 años.
todos nos tenemos que mudar aquí.
Ya era justo y necesario.
Ya era justo y necesario, pero creo que hubo gente viéndonos, así que eso fue...
Sí, tenemos,
¿un viewer?
Un viewer.
No, ¿ustedes son tres?
Ah, ¡eso!
Llegamos 5 viewers.
¡Eso!
Y para no haberlo anunciado en ningún lugar y no tengamos alcance en Facebook, eso es muy bueno.
Así es. Y pues suscríbanse al canal, denle like al video, compártanos con sus amigos.
Y como dijimos antes, ¿no? Si no les gustó el programa y se jodieron viéndolo, pues compártelo para que alguien más se joda.
Así es, que alguien más deteste su vida.
Dejen comentarios, ¿qué les gustaría que tratáramos la próxima semana?
Pueden proponer temas.
Pueden proponer temas.
Si no nos gustan, los ignoraremos, pero...
Hagan preguntas, Isaac, Javier y yo intentaremos responderlas.
Así es.
Eso sí. Cualquier pregunta es válida.
Pues bueno, amigos.
No hay pregunta estúpida, excepto las del becario.
¿Son las estúpidas que no preguntan?
Yo digo que estaría bien hacer una sección de qué es lo más vergonzoso que has hecho y dónde.
Sí, no.
Me encantaría.
Recuerden el concurso, un mono y un Xbox 360 a quien encuentre un video del becario.
Sí, es un video prohibido, de hecho ni siquiera nosotros sabemos que existe, pero no sabemos ni cómo es. Si encuentran un video del becario, así que lo vean en la situación más bizarra que se puedan imaginar, nos lo mandan y decimos, sí, es este.
¿Y se ganan el Xbox?
Se ganan un Xbox 360 y una figura de la serie, del anime de Queen's Blade. Hay dos opciones para escoger.
Están muy chidas, así que échenle ganas a buscarlo.
Échenle ganas, saquen sus poderes de Stalker y a ver, y rólenlo, porque nosotros no lo tenemos.
Para ponerlo en el programa.
Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.
Adiós.